¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 9 de julio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy, a pesar de que es feriado en Argentina y que tuvimos un feriado puente porque el 8 de julio digamos, se decretó de alguna manera que era feriado, o sea, no todos lo que tienen que ver con los negocios y todo estuvieron cerrados, pero era feriado administrativo, feriado bancario, y bueno, todo lo que tenga que ver con gobierno no estaba trabajando. Y hoy 9 de julio, Día de la Independencia, aquí en nuestro país, bueno, todo cerrado, obviamente, pero firme como todas las noches en Radio Geek haciendo el programa. Saben que nos pueden seguir directamente desde YouTube, youtube.com/infocertec, a las 22:30 hora argentina. Estamos en vivo. Cuando termino el programa, que hago el cierre con los medios de contacto, me quedo hablando 10-15 minutitos con las personas que tenemos en línea en el chat. Así que ustedes pueden ir hablando tranquilamente. Y cuando cierre el programa, como les dije, bueno, ahí vamos estar dialogando. Hoy no va a ser un programa muy largo, porque más allá de todo eso, el programa lo estoy haciendo, pero digamos, no estuve todo el día publicando cosas, o sea, estuve tratando de descansar un poquitito. Y bueno, o sea, hay temas interesantes, como por ejemplo esto de Samsung, en donde de a poco está dando a conocer diferentes funcionalidades que van a traer el Galaxy 10 Note, ¿no? Hoy justamente hay un video, digamos, oficial desde Twitter, que lo han publicado en Twitter de Samsung Indonesia, en donde muestra algunas de las características del próximo equipo, que va a ser lanzado, como ustedes bien saben, en el Samsung Event el 8 de agosto de este año en Estados Unidos, en Nueva York más precisamente. Y bueno, ese video dura poquito, o sea, no es que dure tanto tiempo, o sea, estamos hablando de segundos, 30 segundos, y no hay mucho más que decir de eso. Y digamos, lo que dice es que se puede registrar y tener la oportunidad, digamos, de ganar el próximo equipo, ¿no? O sea, bueno, esto será el 8 de agosto. No tengo ni idea cómo es el tema del registro y todas estas cuestiones, pero hay un enlace. O sea, si ustedes se fijan, hay un enlace. Ustedes van al mismo y van a encontrar, a ver qué estoy abriendo ahora específicamente, y bueno, con ello lo que hace es poder brindar una posibilidad. A ver, ahí estoy haciendo la traducción, que está un poquitito lento, o sea, para no estar diciendo cualquier cosa. A veces me pasa que mi inglés no es el mejor de todos. Dice que bueno, que se puede registrar bueno, para obtener el primer bueno, equipo directamente. Vamos de vuelta, ahí vamos a la actualización. Esto en vivo no lo tendría que hacer, lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, son cosas que suelen suceder. Ahí está el enlace, samsung.com, y pueden acceder a lo mismo. Inclusive él habla de la fecha, que el Unpackage es el 8 de agosto del 2019 a las 3 a.m. del horario desde ese lugar. Habrá que ver en Argentina el horario para poder seguirlo. Obviamente en Infocertec les vamos a estar poniendo todo lo que tenga que ver con el enlace para seguirlo en vivo y esas cuestiones. Estaremos atentos. Al mismo, muestra el dispositivo con algunas de las funciones, se deja ver el notch famoso ahí, el DeX famoso, o sea, donde uno puede trabajar, editar directamente en una computadora. También le muestra cómo pueden guardar directamente y bueno, pasar a la misma, utilizar el smartphone para hacer un montón de funciones, ¿no? Es un equipo excelente. A mí particularmente me gusta mucho. Estaré muy atento a ver qué sucede con el Note 10. Les cuento que envié a la gente de Samsung Argentina la petición para que nuestro amigo Volkan, que vive y reside en Nueva York, pueda ir a realizar la cobertura del Note 10. Vamos a ver qué es lo que nos contestan. Esperemos que nos den un lugarcito para que Volkan pueda entrar y digamos, tomar el primer contacto ese mismo día con el equipo. Así que bueno, estaremos atentos. Después les estaré comentando en la medida que obtenga una respuesta. Como les dije, lunes y martes en Argentina, feriado, o sea, recién mañana seguramente van a estar leyendo la gente de Samsung Argentina el mail que les envié y bueno, veremos qué es lo que responden. Esperemos que sea algo positivo y que después de tantos años logremos un pequeño lugar en Estados Unidos, ahí en Nueva York, para ir a un lanzamiento de un S, de una línea S o de una línea Note, como ya venimos pidiendo hace 3 años. Por otro lado, puse una nota que me pareció muy interesante, en donde habla, es de opinión, ¿no? Donde habla de las 6 razones por qué cambiar auriculares Bluetooth. La nota me la enviaron, es un comunicado de prensa. La estuve, digamos, acomodando un poco más a, digamos, a las necesidades y algunas de las cuestiones relacionadas a lo que nos sirve a nosotros, a los usuarios, ¿no? De dispositivos móviles, y que se está empezando a ver una tendencia a que el usuario se vaya al auricular Bluetooth, o sea, el auricular inalámbrico. ¿Y por qué? Hay un tema muy importante, no son muchos los fabricantes de smartphone que siguen apostando al jack 3,5, que tiene muchísimos años, varias décadas tiene. Y digamos, es como que lo retiran para que utilicemos el mismo conector USB-C, no solamente para cargar el dispositivo, sino también para conectar auricular USB-C. Y digamos, como no hay tantos auriculares USB-C, no son tan, digamos, tan comunes en el mercado, por lo menos de Latinoamérica, quizás no es tan común, en Estados Unidos o en algún mercado más movido, en esas cosas, digamos, sea diferente. Acá no se consigue de una manera muy simple. Y vas a una tienda de retail, acá le decís, quiero un auricular USB-C y te miran como diciendo, hay adaptadores. Es una de las cosas. Más allá de todo eso, los fabricantes entienden y saben esta cuestión, entonces en muchos de los equipos que traen, no traen auricular con jack 3,5, le ponen un adaptador USB-C, que en definitiva no es ni más ni menos que un chicotito, un cablecito cortito con una ficha USB-C y una hembra de jack 3,5 que conectamos nuestro auricular clásico y convencional. Pero utilizar auriculares cableados trae sus inconvenientes. En estas 6 razones creo que las han digamos, digamos, hablado bien y digamos, explayado bien en cada una de ellas. Y creo que tiene mucha, mucha razón. Había muchos mitos, hay muchos mitos entre ¿me conviene o no me conviene utilizar un auricular Bluetooth? Creo que esto, al pasar el tiempo, nos empezamos a dar cuenta que es muy útil. No tener que sacar el teléfono del bolsillo, de la cartera para una mujer, de la mochila para una persona, para poder atender, para poder seguir escuchando música o podcast, ¿por qué no? Es una muy buena opción. En donde algunos auriculares inclusive permiten, si estás escuchando, no sé, Spotify, Apple Music o cualquier sistema, puedes ir cambiando de canción en canción, subir volumen, bajar volumen, atender si te llaman por teléfono, cortar, después retomar la música si estabas escuchando, la música o el podcast, es lo mismo, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y no tenés que sacar nunca el teléfono del bolsillo, o como les dije, de la cartera, la mochila o lo que fuese. Es algo, digamos, bueno, y otro de los factores es que siempre el cable se te termina enredando en algún lado, o sea, quizás vas caminando, pasaste por alguno y se te enganchó el cable y se vuelan los auriculares digamos, de los oídos, se cortan los cables, se te puede inclusive caer el smartphone del bolsillo porque hizo tanta fuerza que se te salió del bolsillo, se cayó y se rompe el cristal, o sea, hay muchos factores. Y antes, en principio, tengo que reconocer, como bien lo dice el informe, los auriculares Bluetooth no eran de lo mejor, o sea, estamos hablando hace 10 años atrás, no eran de lo mejor. Hoy los auriculares Bluetooth han avanzado muchísimo, y si bien conseguimos algunos que son económicos y que tienen prestaciones básicas, también conseguimos algunos que son caros, o sea, mientras más elevado el precio, la ley, digamos, dice, o sea, la ley entre comillas dice que mientras más caros deberían ser mejor, deberían tener mejor sonido, deberían tener mejor aislación, reducción por el tema del micrófono, reducción de ruido ambiente y un montón de cuestiones, y deberían ser mejor, obviamente. Tenemos auriculares del estilo Vincha, de los que nos colocamos en los oídos, algunos que tienen con cable, o sea, cable a una base que la ponemos en el cuello, algunos que son directamente in-ear, que se conectan en los oídos de forma independiente, que se cargan en un cargadorcito inalámbrico que tenemos en un estuchecito. Hay un montón de variantes para poder utilizar. Hay algunos que soportan el agua si llueve, hay algunos que soportan, inclusive, no los entiendo, pero no importa, soportan la inmersión directamente. Bueno, hay de todo, ¿no? Y creo que no tener los cables es algo positivo. Y la calidad del sonido, como les dije, ha variado en el tiempo. Hoy, comprando en Argentina, por ejemplo, un auricular convencional, algo así como 1.500 pesos argentinos, que es plata, obviamente, pero no, quizás no es tanto por los beneficios que te puede llegar a brindar, y lo tenés siempre conectado, o sea, siempre conectado, utilizándolo, y bueno, no tener que llevar el teléfono siempre al oído para estar hablando, digamos, poder tenerlo en un costado, estar en la cama escuchando la música directamente con el smartphone en la mesita de noche, la mesita de luz, como le quieran decir. Algunos inclusive lo utilizan en los Smart TV. Muchos Smart TV de los nuevos tienen conectividad Bluetooth, con lo cual estás acostado en la cama, te pones los auriculares Bluetooth y, digamos, no necesitas molestar a la persona que tenés al lado si es que dormís con alguien, o directamente puedes escuchar, digamos, el sonido de una película fuerte al volumen que se te ocurra en los oídos sin molestar a los vecinos si es de noche. O sea, creo que hay muchas funcionalidades de ese estilo. También sirven no solo para lo que son los smartphones, bueno, las tabletas, las computadoras, muchas de las, la gran mayoría de portátiles traen conectividad Bluetooth, o sea que te puedes poner los auriculares directamente de forma Bluetooth y no estar ligado al cable de forma constante. No quiero decir que usar un cable de auricular sea malo, pero creo que hay que darle una oportunidad a Bluetooth, porque además la tendencia va a ese lado, quitarle el conector específico del auricular y empezar a usarlo de forma inalámbrica. Otro tema también es la duración de la batería. Al principio duraban poco, ahora lo vamos viendo que cada vez duran más, o sea, tienen más autonomía, se cargan de forma simple, se cargan como un smartphone común y corriente, lo puedes cargar inclusive con un power bank, o sea, la verdad, y se cargan rápidamente, menos de una hora lo tenés cargado y te dura, no sé, un promedio de 6-8 horas de, digamos, de reproducción de audio continuo, ¿no? Y, digamos, en stand-by, teniéndolo en el oído, podés llegar a, dependiendo de las horas de viaje que tenés, podés tenerlo, digamos, mucho tiempo. Y además, no hay que olvidarse del tema de los deportistas, que no quieren tener ese cable porque el cable le termina complicando en algún que otro movimiento. Así que bueno, creo que los auriculares Bluetooth hay que darle una oportunidad, buscar, o sea, creo que hay que buscar el que más se acomode a nuestras posibilidades económicas y a nuestras necesidades en definitiva. El informe, los invito a que lo lean, está bueno, no hay nada comercial en él, simplemente enumera algunas de las cosas que acabo de decir y da sus fundamentos. Así que los invito a que lo lean. Está bueno. Por otro lado, hoy Qualcomm ha lanzado un nuevo microprocesador de gama baja, el Snapdragon 215. Parece raro, ¿no? Existe la línea 200 en Snapdragon, es verdad. Y como todo, o sea, siempre sucede lo mismo. Los usuarios No todos tienen la posibilidad de comprarse el smartphone con el mejor microprocesador. Si bien escuchamos de forma constante que los smartphones de gama alta tienen un Snapdragon 855 o algunos de gama media, media premium, tienen de 600 a 700, existen también los de la línea 400 y la línea 200. La línea 200 había quedado un poco en desuso y digamos, se habían sacado algunos smartphones económicos. Bueno, para tratar de, digamos, de competir en el mercado brindando las posibilidades básicas a los usuarios. Ahora, en la medida que se va viendo que hay una tendencia a no gastar tanto dinero con los smartphones, o sea, no superar en un estudio que hemos comentado hace poquito, excepto determinados mercados y personas, ¿no? Porque cada quien con su dinero hace lo que quiere. Hay una gran tendencia, y más que nada China, a incorporar en los smartphones de gama alta, hacerlos con valores que no superen mucho los $500, euros. O sea, eso es un poco la historia. Y tratar de brindar los features los mejores posibles en ese rango de precios. Pero también hay smartphones que están en gama media y que tienen algunos features que son de gama alta y que no traen un microprocesador tan potente y que no tienen cosas que puede llegar a tener un equipo de gama alta. Entonces, los consumidores están viendo, estamos viendo de que quizás un smartphone de gama media con algunos features de alta hace, digamos, de una opción ideal para cada uno de nosotros. Ahora, con esto también vemos que hay un gran hueco de equipos donde la gama baja está bastante descuidada, podríamos decir. Hay muchos fabricantes que sacan equipos de gama baja, pero no tienen la optimización necesaria. Por suerte, hace un tiempo la gente de Google ha sacado Android Go. Que es la versión la baja, no la One, Android Go, que es la versión baja, es una versión reducida del kernel de Android, kernel Linux de Android, con optimización de aplicaciones, como podría llegar a ser las aplicaciones del tipo Lite, que ahora les voy a hablar una. Pero bueno, o sea, de esa forma reducir el tamaño del sistema operativo, hacer que funcione más rápido en determinados equipos que tengan menos potencia, brindarles digamos, un posible manejo del hardware superior a lo que tenían antes, porque si le ponían el Android convencional, un Android 9 o un Android 8 común y corriente, en un micro 200 era como que el smartphone era para tirarlo porque no soportaba, o sea, era como que te hacía cansar mucho las esperas del equipo y cada aplicación y todo eso. No vamos a pretender con un Snapdragon 215, este nuevo de Qualcomm, que juguemos a un juego, no sé, algún juego de los más potentes que hoy día existen. No vas a poder jugar a ninguno de los que tenga realidad aumentada porque no lo soporta. No vas a poder jugar a grandes juegos, pero el smartphone va a ser útil para el uso diario, ¿no? Esto es un poco la idea. Y Android con Android Go justamente apunta hacia ese lado. Entonces, la combinación de un micro en donde pueda brindar un feature un poco más alto, digamos, optimizar y hacerlo estirar más el SoC 200 de a poco, creo que es una buena opción. Y en este caso, el 215 hizo un muy buen trabajo, según lo que vemos en las especificaciones de Qualcomm, hizo un muy buen trabajo. El anterior al 215 es el 212 y ha cambiado, si bien cambia tres numeritos, hay una gran diferencia. Esta arquitectura que soporta el 215 está basada en 64 bits, con lo cual va a funcionar más rápido. O sea, ya al ser de 32 a 64 va a funcionar más rápido. Es lo clásico. Hoy por hoy, toda la mayoría de los microprocesadores funcionan en 64. Claro, los de gama baja no. Ese era uno de los impedimentos. Bueno, ahora este funciona en 64. Eso es una de las cosas que va a mejorar el rendimiento del dispositivo, en donde las aplicaciones van a arrancar más rápido y algún que otro juego que antes no funcionaba, ahora sí lo va a hacer. Por otro lado, tiene 64 bits, tiene un GPU Adreno 308, ha levantado un poquitito por ese lado, eso es lo que dice. Según Qualcomm, dice que el del 212 al 215, la potencia de CPU aumentó un 50%. O sea, es como, a ver, para, digamos, es como si tendrías un micro, en vez de un micro 212, tendrías un micro 400. Aumentó la potencia al 50%. Va de vuelta. Esto es lo que dice Qualcomm. Esto es la parte del CPU. Y después, en la parte gráfica, el Adreno que trae mejora un 28% al 212. O sea que también le da un foco un poco más alto al mismo. Además de todos estos features, va a tener la posibilidad de utilizar la categoría 4G LTE un poco más arriba de lo que estaba teniendo, o sea, brindándole mayor espectro, además más velocidad, o sea, no con lo más clásico, convencional y justo en 4G, sino que le va a permitir funcionar más rápido también en la conexión de bandas. Eso es algo muy bueno. Las baterías van a poder tener, porque siempre el micro es el que termina dictando qué pantalla, qué pantalla, qué cámara, qué memoria, qué modem LTE va a poder soportar y todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, lo termina diciendo el microprocesador. Eso siempre fue así y hasta lo que conocemos va a seguir siendo así. Una de las cosas, por ejemplo, es que ahora permite baterías de 3000 mAh. Otra de las cosas que va a permitir doble cámara. El 212 no permitía una doble cámara. Tenías que tener una simple cámara. Bueno, ahora tenés una doble cámara. O sea, vas a poder soportar un efecto bokeh en un teléfono que va a ser económico. Obviamente, el micro 215 va a ser mucho más económico que los 400 y que los 600. Y está apuntado de vuelta. No al gran usuario que le gusta sacarle el jugo completo, sino al que quiere sacarle el jugo al dinero, más que nada. Así que es interesante por ese lado. El micro va a estar compuesto de 4 núcleos ARM Cortex A53 de 1.3 GHz. El proceso de fabricación va a ser de 28 nanómetros. El módem que va a tener incorporado es el X5 LTE. ¿Qué más? Va a soportar cámaras duales de hasta 8 megapíxeles, o sea, duales, dos cámaras de hasta 8 megapíxeles o una hasta 13 megapíxeles. O sea, le brinda una gran resolución, un espectro que le podemos dar jugar bastante bien con las cámaras. En cuanto a la grabación en video, estamos hablando de que lo máximo que va a soportar, obviamente es un 215, es chico, 1080p a 30 frames por segundo. Olvidemos, ¿no?, de lo que tiene que ver 4K. O sea, va de vuelta. Son equipos que no va a superar los $150. Y me animo a decir que va a ser más bajo que los $150. Menos también, llegando a los $100. Así que imagínense que no le podemos pedir tanto. En cuanto a la pantalla, va a ser de como máximo 1560x720 píxeles. O sea, no es un 2K, 4K, nada que se le parezca. USB 2, Bluetooth 4.2, 4G LTE hasta 150 Mbps. Y bueno, Wi-Fi, todas las que soporta. ¿Qué es lo que dice Qualcomm? Que va a estar disponible en algunos dispositivos listos a la segunda mitad de lo que sería el 2019, con lo cual tenemos que entender que ya los fabricantes de smartphone están trabajando en estos dispositivos con este micro. Otra de las buenas noticias, y que de paso les consulto a ustedes si es que lo pudieron descargar o no. Hoy, digamos, internet en sí y todos los sitios de internet, por lo menos en lo que es hispanohablante, se la pasaron hablando del Dr. Mario World, el jueguito este para Android y para iOS, ¿no? O sea, este juego de Nintendo, que tenía fecha de lanzamiento para el 10 de julio, no para el 9 de julio. Bueno, hoy se ha lanzado a nivel mundial, supuestamente, que tiene algunas cosas del Tetris, otras del Candy Crush. Es un híbrido medio raro. Parece lindo, por lo menos en los videos que hemos visto. Y les digo parece lindo porque no lo pude descargar. Y el motivo por qué no lo pude descargar es que, por lo menos a mí, me sigue figurando que ningún de mis dispositivos es compatible con el juego. Es el mismo cartel que me aparecía hace 10, 15 días atrás cuando se empezó a hablar del doctor Mario, el doctor Mario World. Era el mismo cartel que me decía que no podía ningún dispositivo, digamos, acceder al mismo. Ahora me apareció lo mismo. Ahora tengo que pensar de que como se ha lanzado de forma previa, calculo que Nintendo lo hizo a propósito, tratar de anunciar lo que se lanzaba el 10 para sacarlo al 9, quizás no en todos los países del mundo, por lo menos a mí en Argentina no me funciona. No sé si a otros los que están en Argentina lo han podido probar, el Dr. Mario World, y les da la opción de instalarlo. A mí no, pero bueno, o sea, seguramente mañana cuando prometió Nintendo que iba a estar disponible, lo tendremos. O sea, habrá que esperar a todo esto. Está bueno el juego, es el clásico que tenemos que ir avanzando. Estaba pensado en un principio ser algo similar al Tetris, pero con algunas funciones del Candy Crush, como les dije. Digamos, está interesante. Las pruebas de lo que pude leer de los medios que han realizado, que los empezaron a jugar y todo, dijeron que era bastante pesadito. O sea, que era bastante pesadito. Cuando esté disponible lo probaré y les cuento. O sea, no soy un gamer, ya lo conocen, pero lo instalo, lo pruebo y les cuento. O sea, después, si me gusta, lo dejo y si no, lo quito, ¿no? Eso es un poco la idea desde mi lado. Pero bueno, interesante. Si hay alguien que lo pudo probar, que es de Argentina, me lo dice. Y si no, mañana les contaré. Supuestamente mañana debería estar disponible. A ver, ¿qué más? Otro tema relacionado a Spotify Lite. Hoy se dio a conocer la versión final para Android de Spotify Lite. Vuelvo de vuelta al comienzo cuando les contaba de Android Go. Android Go, que es una versión reducida de Android. En el caso de una aplicación Android que se llama Lite, quiere decir que es una aplicación liviana, que no tiene todas las funcionalidades que puede llegar a tener la aplicación convencional, pero tiene las grandes funciones o las funciones más importantes. Si bien el Spotify Lite hacía ya casi un año que se venía desarrollando y estaba en versión beta, hoy se dio a conocer la versión final. O sea, estos fueron, creo que, dos de los temas más tratados en el día por todos los medios, lo que es el Dr. Mario World, el juego y el Spotify Lite. El Spotify Lite se puede descargar de Android y digamos, este es muy simple, funciona con cuentas premium o con cuentas gratuitas, no consume ni 10 megas en la instalación, funciona como el convencional de antes, digamos, trabaja de una manera más rápida, tiene algunas funcionalidades para tratar de limitar el acceso a datos, para que no utilices mucho ancho de banda, y que ocupe menos espacio en memoria, que ocupe también menos espacio la música que descargas, ese tipo de cuestiones. Esto, digamos, es lo interesante del mismo. Tiene la posibilidad de limitarles los datos móviles. Por ejemplo, a veces Spotify les pasa que si ustedes están escuchando un álbum de música y, digamos, llegan al final del mismo, cuando llegaron al final, hay veces Spotify de forma automática, si es que le decimos que no, empieza a hacernos escuchar música similar y eso no está descargado porque estaba fuera de nuestro álbum y empieza a consumir datos de nuestro plan de datos del proveedor. Y bueno, de esa forma, bueno, nos empieza a quitar, digamos, nuestro plan de datos. O sea, no hay mucho para decir de eso. En esta aplicación está en la configuración, primera opción, datos móviles. Ahí le podemos decir, no, mirá, solamente 10 megas. O sea, le pones, por ejemplo, 10 megas que se puedan consumir de datos móviles. Si te pasas de esos 10 megas, no te deja escuchar, te lo corta. Eso es muy bueno. El tema del almacenamiento lo va diciendo. La calidad de la música, la calidad del audio, le podemos cambiar la calidad para que consuma menos, ese tipo de cosas. Configuración de descarga mediante Wi-Fi, lo tenemos. La cuenta, si es premium o no. La versión de Spotify. Spotify nos va mostrando los datos móviles. Si queremos ver los datos móviles, lo podemos estar viendo en la medida de lo que queremos sí o no ingresarle. Bueno, es digamos una buena aplicación. La versión fue lanzada el 1 de julio del 2018, es el número 0.13.0.79, está disponible en varios países del mundo, no en todos, hasta el momento son 36, se los paso a mencionar: Brasil, Canadá, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Arabia Saudí, Egipto, Algeria, Libia, Marruecos, Túnez, Omán, Jordania, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Malasia e India. Lo dije medio rápido, ¿no? Pero bueno, no importa. Les paso el enlace para que lo prueben directamente. Calculo que de todos los que me escuchan, digamos, en Latinoamérica, en España, bueno, lo van a poder instalar. Así que después me cuentan. Yo lo instalé. España no está, España no está. Bueno, me cuentan si lo tienen disponible la gente que escucha desde aquel lado. A ver, yo lo instalé hace un par de horas, lo empecé a probar y me encontré algo que no me gustó mucho. O sea, el tema que no me gustó es que, por ejemplo, el formato de podcast no está tan claro como lo tiene la aplicación convencional de Spotify. Es decir, si escuchas música en Spotify y solamente música, Spotify Lite puede llegar a ser una gran función, y más si tenés poco espacio en el dispositivo, creo que es la mejor opción. Pero si escuchas podcast, no tenés esa división que tenés música, descargas y podcast. Tenés que ir a buscarlo de forma manual, pones podcast o pones el nombre del podcast y tenés que marcarlo como favorito. Es toda una historia realmente poder acceder a los podcasts. Quizás le falta un poco pulir esa opción, la estarán lanzando pronto, calculo, y tener esa ventana, o sea, esa ventana puntual donde podés acceder a los mismos. Hasta el momento yo no la encontré. Sí pude suscribir, estoy suscrito a los podcasts, obviamente, desde Spotify, pero no está tan fácil como lo tiene el Spotify común y corriente. Pero bueno, o sea, sigue siendo una gran solución para los usuarios en general y para los que no quieren tener mucho almacenamiento, que funcione más rápido. Lo que sí es automática, haces clic en tocas el iconito y automáticamente ¡pum! Levanta la aplicación, o sea, es automático. La música corre muy rápido, no hay grandes diferencias en cuanto a el que escucha música con la otra. Vi algunos ajustes que no tiene la versión Lite, pero lógicamente tienen que quitarle funciones para que sea Lite, si no, para eso instalate la versión común, ¿no? Es simple, seguro alguno me está escuchando ahí, pero bueno, es la versión Lite, sí, lógico. Pero bueno, digamos, un usuario como yo, que soy fanático de los podcasts, me gusta tener en Spotify la posibilidad de poder escuchar un podcast y además escuchar la música. Entonces, de la misma aplicación tengo las dos cosas. Últimamente vengo utilizando Spotify desde que hizo la actualización de las columnas. Lo vengo utilizando. O sea, tengo una versión premium, obviamente. Lo vengo utilizando y está muy bueno porque me va marcando todos los podcasts nuevos que cayeron. O sea, tengo todos cargados ahí. Y bueno, cuando está el podcast le digo lo descarga o no lo descarga, o lo descargo cuando hay un wifi, y después voy a descargas y tengo todos los podcasts uno atrás del otro. Y a su vez, cuando me cansé de escuchar podcast, me voy a la música y escucho las listas que armé, o el álbum que cargué, o el artista que quiero escuchar. Es como que me brinda las dos mejores cosas del mundo. Me faltaría poner los audiolibros, creo. O sea, me pones música, audiolibros y podcast y ya estoy hecho. Tengo todas las opciones ahí cargadas. Que inclusive hay algunos podcasts que se dedican a contar libros. O sea que también desde Spotify esa opción de alguna manera la tenés. Pero bueno, esto es un poco para comentarles, ¿no? Me queda el último tema, pero Antes de irme al último tema, como todas las noches, agradecer a la gente de lingwar.com.ar por el apoyo que nos vienen brindando hace tiempo. Y además a ustedes, a los que están escuchando el programa desde cualquier medio de podcasting o desde YouTube en vivo o offline cuando haya terminado. Sepan que si nos quieren apoyar, ayudar, tienen una excelente opción con una buena recompensa. Ahora les cuento. Desde lo que sería la opción de Patreon, www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic. Hay tres opciones, de $1, $2 y $5 mensuales. El $1 y $2 no es ni más ni menos que lo que gastan en un café al mes, no es mucho. Y el de $5 sí es más, pero tenemos un convenio con la gente de Kaspersky Latinoamérica en donde cada persona que digamos, se sume a los tiers de $5 va a tener por un año una licencia de Kaspersky Security Total para libre, full, para lo que es un año. Es una licencia anual de Kaspersky. Así que pagás los $5, apoyás a Radio I con los $5 y de alguna manera tenés un beneficio directo de una licencia de Kaspersky Security Total para utilizarla como quieras en un equipo, ¿no? O sea, eso es bueno. Así que es una de las opciones. Y bueno, me voy al último tema del día, en donde parece que Microsoft no tiene suerte. Antes eran las pantallas azules, ahora son las pantallas negras. Esto es algo que... Pero Microsoft en este caso ha reconocido que la versión de Windows 10, la versión May 2019 Update, tiene un problema de pantallazos negros. Ya no son más azules, sino que ahora son negros. ¿Y cómo salimos del pantallazo? ¿Cómo se imaginan que se sale? Con el famoso control al suprimir. Es lógico. Y el que ha actualizado la versión de mayo de 2019 para Windows 10, estuvo, muchos de los usuarios estuvieron reportando que le provoca este pantallazo negro. Y está relacionado directamente a lo que tenga que ver un escritorio remoto y sus posibles conexiones. Algunos usuarios empezaron a quejar de estos pantallazos, ¿no? Y que establecían conexiones con otros dispositivos a través de esta herramienta. La digamos, herramienta misma de Microsoft, el escritorio remoto, o sea, el clásico de ellos. En los foros de Microsoft esto reventó, empezó a, digamos, a hacer muchísimo, muchísimo ruido. Y Microsoft terminó confirmando que Windows 10 versión 19.03 genera un pantallazo negro al usar el escritorio remoto independientemente del tipo de conexión utilizada, ya sea LAN o VPN. Es decir, si estás dentro de tu organización, si estás conectado vía VPN, bueno, tenés ese problema. Hasta el momento no hay solución. O sea, no hay solución que se haya encontrado. Se queda con una pantalla negra, el mouse sigue funcionando, pero te quedas ahí dando vueltas. Dice Microsoft que el inconveniente está relacionado a las tarjetas gráficas, a las placas gráficas que tienen drivers antiguos. Entonces acá tenemos un problema, porque la gran mayoría de PC tienen tarjetas gráficas antiguas. O sea, tarjetas gráficas antiguas, podemos hablar de 2-3 años de atrás. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Actualicen los drivers de las placas. Bueno, esto lo debería hacer directamente, ¿no? O sea, si hay un driver se actualiza. Pero bueno, sigue habiendo este inconveniente. Hay que ir al fabricante de la placa y cargar la placa nueva, el driver de la placa nueva para actualizarla y que no tengamos ese problema. El pantallazo negro ahora en Windows. No azul, sino negro. Aunque el pantallazo azul sigue apareciendo. Yo tuve la particularidad de haber visto en una de las empresas que trabajo, muchas veces que me llaman a alguien y me dicen, ¿qué es esto? Se ha producido un problema en su PC, necesita reiniciarse. Bueno, como siempre, y una vez te aparece, dos veces te aparece, a la tercera vez te aparece, a la cuarta directamente el equipo no te arranca más y se te jodió Windows y anda a reinstalar toda vuelta con el problema de que se puede perder todos los datos. Parece que Microsoft, de esas pantallas de la muerte, antes eran azul, ahora son negras, no se va a salvar jamás. Más adelante serán de otro color, pero no importa, seguirá teniendo estos inconvenientes. Más allá de todo esto, Microsoft dice que está trabajando en un parche para solucionarlo, pero hasta el momento no tenemos nada como para poder contarles y decirles, bueno, se solucionó de tal o cual manera. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar, mi correo electrónico por si se quieren contactar es arielmecor@gmail.com y si nos quieren apoyar desde www.patreon.com/radiogeek. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chau!